en agricultura, llegó la hora. José Francisco Lagos y Mara Cerini, junto con destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Haz realidad tus proyectos y vive tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Entra a latamwin.online que te regala 5,000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo. Salfa, soluciones de confianza. Y Vinolia, una experiencia gastronómica y vinícola en pleno Vitacura. Haz tu reserva en vinolia.cl.
Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Llegó la Hora aquí en Radio Agricultura. Estamos a miércoles 27 de noviembre. Yo cada vez que me toca presentar a mí, cuando José Francisco no está, me sorprendo por la fecha. Pero se acabó el año, se fue. Se nos está yendo noviembre, se acaba. No, tremendo lo rápido que pasa el tiempo. Ya va a ser un año de Llegó la Hora aquí junto a toda nuestra audiencia. Qué lindo. Bueno, usted puede ser parte de la conversación, no esta de lo largo que está el año, pero sí de los temas tan interesantes que vamos a estar tocando hoy día a través de nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, TikTok, @ Llegó la Hora 921. Y por supuesto, síganos en nuestro canal de YouTube, Llegó la Hora 921, para que puedan ver el programa también en diferido, porque vamos a estar hablando cosas muy, muy, muy entretenidas. Vamos con el editorial. Tiempos de crisis moral. El nivel de surrealismo que Chile ha vivido en las últimas semanas a raíz de los escándalos sexuales que rodean al oficialismo es digno de serie de Netflix. Dicen que la realidad supera la ficción. No solo el caso Monsalve muestra sus aristas más sordidas, sino que tenemos una diputada que llama a las presuntas víctimas de violación de su expareja, y como si fuera poco, ahora el presidente se encuentra imputado por divulgaciones de fotos íntimas de su demandante. Se filtran carpetas de la fiscalía, y para peor, una ministra vocera que se cree jueza y hace dictámenes sobre las investigaciones. ¿Qué daño nos hemos hecho como país? Estos escándalos muestran la bajeza de los tiempos que vivimos, de una crisis moral profunda, donde nadie se toma en serio las implicancias de representar una nación y trabajar por y para su país. Solemnidad, respeto, autoridad, humildad, honestidad son elementos que le faltan a nuestro gobierno y que es necesario que las futuras generaciones gobernantes retomen para volver a encauzar la política hacia el bienestar del país y no hacia las ganancias personales.
Llegó la hora con José Francisco Lagos y Mara Cerini.
Y bueno, porque en nuestro país están pasando muchas más cosas que las que se toman las primeras páginas de los medios de comunicación y, por supuesto, de las noticias. Estamos con hoy día, de manera presencial, con una tremenda invitada que nos trae un temazo. Estamos junto a Teresa Romero, directora ejecutiva de Escuelas Abiertas, profesora hace más de 20 años que hace clase. No pareciera, porque yo le daría 5 años haciendo clase, por lo joven que está y se ve estupenda aquí con nosotros. Teresa, bienvenida, llegó la hora.
¿Cómo estás, Mara? Muchas gracias por esa presentación.
No, muchas gracias por estar acá, y la verdad es que a nosotros aquí en el programa y también a nuestros auditores les gusta mucho que nunca dejemos de lado las cosas importantes que están pasando en nuestro país, independiente que a veces lo urgente se toma la agenda. Y la verdad es que el tema educación hoy día es un temazo que tiene repercusiones enormes. Y desde ese punto de vista o punto de partida, quería que me contaras un poco qué es Escuelas Abiertas, cuál es su objetivo, qué hacen y un poco para poner en contexto el trabajo que están haciendo hoy día en torno a este tema tan relevante.
Podemos partir quizás contándote cómo partí, cómo iniciamos esta organización de la sociedad civil, que ya es fundación, pero volvamos al 2020-2021. 2020, primer año de pandemia, lo pasamos muy mal, estuvimos mucho encerrado, yo haciendo clase, y ya el 2021 es ese marzo, a mediados de marzo, teníamos alrededor del 90% de los trabajadores de la educación vacunados, pero se veía un eventual nuevo cierre de escuelas. La evidencia decía que los niños ya tenían que estar dentro de la sala de clase. Internacionalmente se estaba demostrando que los niños podían estar en los colegios, pero en Chile la contingencia política fue muy hostil, y yo haciendo clase dije, aquí va a quedar la grande con los niños más vulnerables. Porque me tocó a mí, porque nos tocó a los que no nos tocaban cierre de escuelas, que no nos tocaban paro, etcétera, fue que nos dimos cuenta que no hay ni una posibilidad de que los niños aprendan de buena manera, de manera telemática. Uh-huh. Pero yo pensé en los niños que no tenían ninguna posibilidad de aprender algo, no tenían conectividad, no tenían, y además viviendo en situaciones muy complejas, fue que desde ahí decidimos organizarnos y movilizarnos y instalar en el debate público colegios primeros en abrir y últimos en cerrar. Los niños tienen que aprender presencialmente. Se pierden no solo los aprendizajes, sino que los niños vulnerables, recordemos que se alimentan adecuadamente, sí, en los colegios, pierden socialización, salud mental, desarrollo físico, etcétera. Entonces,
incluso me imagino en ciertos sectores rurales están más calentitos de repente, hasta en invierno, hasta en los colegios más resguardados, que tal vez solo en la casa, porque los,
exacto,
papás,
porque pueden estar solos y pueden ser incluso los lugares más protectores para niños muy vulnerables. Entonces fue desde ahí, como profesora, que yo dije que iba a quedar grande, y de nuevo tenemos otro año con los niños encerrados sin ir a clase, que empezamos a instalar esta idea de colegios primero en abrir, último en cerrar, y de a poquito fuimos a ser cada vez más escuchadas y empezamos a ver impactos y cambios, como por ejemplo que el presidente Gabriel Boric en uno de los debates dijo, sí, colegios primero en abrir y último en cerrar. Después recordemos lo que fue el tema de las mascarillas, los niños tenían que estar con mascarilla en los colegios, pero no así los restaurantes, los adultos y en los cines, en los malls, etcétera. Claro. O sea, los niños podían ir a un restaurante a aprender sin mascarilla, pero no en el colegio. En un colegio tenían que estar con mascarilla, y ahí también salimos, o sea, porque yo soy profesora primero básico inglés, entonces no había ni una posibilidad de que se pudiera aprender bien. Nunca vi tantos niños con retraso fonoaudiológico, que les costaba aprender, etcétera. Y de ahí vimos cambios en normativas de que, por ejemplo, se eliminara la mascarilla, etcétera. Pero nos dimos cuenta que a raíz de esta suspensión de clase empezamos a ver que los niños más vulnerables, los de sobre todo colegios públicos, se suspenden sistemáticamente el proceso educativo, se suspenden las clases. Entonces fue desde ahí, desde que vimos que grave es que no haya clase, porque lo viví y empecé a ver lo que empezó a repetirse esto y que se empezó a normalizar cada vez más. Entonces dijimos, es que aquí no es solo la pandemia lo que vivimos de no clases. Hasta el día de hoy, a mí me llaman mamás desesperadas que sus hijos están sin colegio. Deserción escolar, más de 47,000 niños están sin clases.
47,000 niños sin clases.
Sin colegio, excluidos del sistema escolar. Y ojo,
ese
que
ese número es tremendo.
Y ojo que esos son niños que quisieron estar en el sistema porque postularon por el sistema de admisión escolar, pero están sin cupo. O sea, entonces es muy grave que muchos niños estén fuera del sistema, y además la deserción escolar es uno de los factores de riesgo más importantes para entrar en una senda del crimen organizado, y sabemos lo que está sucediendo cada vez más en nuestro país hoy en día.
Oye, qué tremendo, porque uno escucha todos los días, o sea, suspensión de clase, porque hay elecciones, porque llueve, porque hay un funeral narco, porque por una u otra razón, porque es feriado no sé qué cosa, porque aquí y allá... Y los niños pierden y pierden clase, y no solo el tema de los aprendizajes, sino que lo que implica para ellos, como bien decías tú, la sociabilización, los almuerzos y todo lo que implica el resguardo de los niños en el colegio. Tremendo. Pero además tenemos otro fenómeno que también es brutal, que lo que hemos visto en los colegios emblemáticos. Colegios que eran el estandarte de la educación y el avance social en nuestro país, hoy día con unos niveles de violencia y de suspensión de clase por lo mismo, por la inseguridad de los mismos alumnos que están adentro, que es tremendamente perjudicial. ¿Cómo ven ustedes ese fenómeno?
Nosotros lo que hacemos como modo de trabajar es que vamos al territorio, vamos al lugar a conversar con los apoderados o estudiantes de, sobre todo, la educación pública. Ya voy a llegar a los colegios emblemáticos, pero, por ejemplo, hemos estado mayormente en Antofagasta, en Atacama, más en el norte, y nos juntamos con ellos.
Donde fue el tremendo problema del SLEP allá y
también,
de los cupos.
Exacto, en 80 días sin colegio. Entonces, lo que hacemos es escuchar, reunirnos con ellos escuchar sus dolores, sus preocupaciones sobre lo que ven de la educación que reciben sus hijos. Junto con eso, vemos cifras, vemos evidencia, vemos data para tomar decisiones basados en evidencia, no solo el relato de lo que nos cuenta, sino que en el fondo lo vemos con evidencia y cifras. Lo informamos en la prensa, en las redes, para finalmente impactar en la política pública educativa, influyendo en las autoridades que toman decisiones. Esa es como nuestra forma de trabajar. Entonces, ahora, específicamente hoy día, estuvimos con una apoderada de un colegio emblemático. Por supuesto, no puedo dar su nombre. También tenemos mucha información de apoderados del Instituto Nacional. Y lo que hemos estado haciendo es llevar un registro de la cantidad de suspensiones de clase que están teniendo. Entonces, por ejemplo, el Instituto Nacional, desde el inicio del año escolar hasta la semana pasada, llevaban 38 días suspendidos de clases. 38 de esos...
Más de un mes.
Más de un mes, casi dos meses, sin clase. ¿Y qué sucede? Esto es violencia que parte desde adentro, uh-huh. ¿Ah? Que parte desde adentro, probablemente quizás avalada, porque me imagino que más o menos tienen identificado, a pesar de que se ponen overoles, etcétera, pero más o menos yo, profesor, puedo identificar quién puede ser. ¿Y qué sucede? Cada vez más que hay suspensiones de clase, cada vez más que hay desvinculaciones con el profesor, con los compañeros, con el estudio, yo, adolescente, lo que sucede es que me empiezo a separar del sistema, me empiezo a desvincular, uh-huh. Y finalmente me excluyo del sistema, deserto del sistema. Entonces, esta sistemática interrupción del proceso educativo que nosotros vamos evidenciando no se puede normalizar. No puede ser que un colegio particular pagado, que llevamos el registro también porque fue sede elecciones, va a ser sede PADES, y recordemos las suspensiones de clase por lluvia y que un día hubo sol y también se suspendieron la clase, 11 días sin clase. El Instituto Nacional 38 días sin clase. Ahí ya, fíjate la desigualdad con claro. La que estamos partiendo.
Claro.
Un colegio particular pagado, que tampoco queremos esos 11 días. O sea, queremos disminuir a cero, que no se suspenda. Y si sabemos que en Chile suceden catástrofes naturales, entonces que esté dentro del calendario. Uh-huh. En Estados Unidos, en los lugares donde hay mucho nevazón, está dentro del calendario. Se calendariza, se organiza, se planifica y se anticipa. Sabemos que en Chile hay muchas catástrofes naturales. Entonces, que se calendarice, pero que el ministerio no mandate, además... a ni siquiera recuperar, que porque el mandato fue sin recuperación de clase cuando fuera la lluvia. ¿Por qué no se pueden recuperar?
Ay, debe haber una presión por no hacer las clases y también de algunos profesores. Y, seamos honestos, pidieron vacunarse primero y no estuvieron dispuestos a ir a hacer clases muchos de ellos.
Y mañana de nuevo hay otro paro.
Ah, fantástico. Bueno, así, con ese nivel de presiones no se avanza. Oye, precisamente acá la discusión... A ver, tenemos tanto problema en la educación escolar, en la preescolar y en la escolar. Tenemos muchos problemas y toda la agenda educativa se la toma la educación superior. Hoy día estamos con la discusión de presupuesto y me gustaría saber un poco qué ha estado pasando ahí, cómo han ustedes tal vez entrado a la discusión, qué han propuesto en torno a cómo hay que seguir enfrentando estos problemas, porque al final parte de cómo presionarse estos programas es si les das o no les das el presupuesto, si están bien hechos o no están bien hechos. Entonces, ¿cómo han visto ustedes esto? ¿Qué está en la discusión y dónde podemos tener algún tipo de esperanza que esto vaya mejorando?
Independiente de cómo fue el debate que se llegó a un protocolo para el presupuesto 2025, yo creo que hay una tremenda oportunidad de hacer cambios. Recordemos que en el segundo gobierno de Michelle Bachelet se promulgó la ley de inclusión escolar. Y lo que hizo fue eliminar el lucro, el copago y... se impuso el nuevo sistema de admisión escolar, eliminando así la selección académica en los colegios con proyecto educativo que tenían alto desempeño, que tenían altas exigencias o excelencia académica. Ahora hay una tremenda oportunidad para mejorar esa política pública. Esa política pública lo que hizo fue administrar, organizar, lo que se quiera, el sistema escolar, pero nada apuntó a los aprendizajes. Nada apuntó a que mejoremos en calidad. Uh-huh. Lo que se quería era mejorar en calidad, disminuir segregación, etcétera. Nada apuntaba a que mejoremos en los aprendizajes. Existe un consenso para mejorar en aprendizajes que se necesita medir. que se necesitan instrumentos como pruebas estandarizadas para ir haciendo un seguimiento de y una evaluación de cómo se está mejorando o empeorando para tomar decisiones y hacer cambios, ¿ya? Uh-huh. Pero en esta ley de inclusión nada apuntaba a cómo vamos a mejorar los aprendizajes, sino que en la manera de administrar o diferentes formas de organizar el sistema escolar. Y dentro de esa normativa, ahora hay una tremenda oportunidad en el protocolo para el presupuesto 2025. Yo apuntaría a dos específicamente. La primera, que se pueda volver a seleccionar estudiantes académicamente para colegios que tienen en su proyecto educativo un alto desempeño, que quieren tener alta exigencia. A nosotros, las familias con las que tenemos mucho contacto en nuestro recorrido en el territorio, nos lloran poder volver a postular a colegios en su proceso de admisión con sus hijos, que les exigen esforzarse, que les exigen sus notas. Sabes que conozco un niño de Copiapó que está sin colegio hoy en día y que el año pasado tenía promedio 6.5, líder de su curso, deportista, le gustaba el básquetbol y él le encantaba estudiar. Quedó sin colegio. Hay una falta de oferta educativa de calidad muy grande en el norte, en Atacama, en Antofagasta, y este es de Copiapó. Uh-huh. Y se quedó sin colegio porque su mamá no iba a aceptar que su hijo iba a un colegio de mala calidad. Ella quería un colegio con alta exigencia. Su hijo tenía un promedio 6.5. No quedó. ¿Qué sucedió? Este niño está estudiando para exámenes libres en una casa sin reconocimiento oficial, sin profesores y saber si son idóneos o no. Está bien desanimado, yo te diría que ya casi está bien deprimido, sin hacer deporte, y lo estamos perdiendo. Y como este niño, hay muchos niños que, y sus familias, les ruegan que vuelva al sistema de admisión escolar, porque de esa manera, porque de esa manera pueden apuntar a lograr a entrar a un colegio que es de alta exigencia y de esa manera que vuelva también lo que es el mérito, el esfuerzo, principios en los cuales yo creo mucho.
Oye, qué interesante eso, y te quería preguntar porque a principio de año nosotros acá en el programa también tuvimos una apoderada que estaba acá reclamando que en el fondo con este sistema de admisión a ella le asignaron un colegio a su hija, que decía, claro, si yo agarro el mapa es el más cerca, ¿ya? Pues yo tengo que cruzar dos poblaciones tomadas por el narco y tengo que mandar a mi hija todos los días de la mañana que cruce esas dos poblaciones tomadas por el narco, o sea, pero para que llegue por el camino largo se demora horas, tiene que tomarse, no sé, 3-4 locomociones. Si no, la tengo que mandar por el camino del narco. Pero eso, desde una institución centralizada, Santiago, no tienen cómo verlo. Ellos miran el mapa, ahí este queda más cerca. Entonces, hay una desconexión con la realidad que viven las personas versus el sistema tan centralizado como ha sido modificado a medida que se va sacando de las municipalidades mismas. Y en ese sentido, te quería preguntar eso. Y además, preguntarte por la importancia de la cuando hay selección, la importancia de la congruencia en el proyecto educativo que ofrece un colegio y el que buscan los padres, y cuál es el efecto negativo que esto no coincida.
Mira, hubo un caso de un director, Franklin Rodríguez, en Vallenar, que fíjate que terminó yéndose preso porque no dio un cupo a un niño que trataba de entrar a ese colegio. Está el sistema de admisión escolar, pero esta familia presentó un recurso de protección para que ese niño quedara en ese colegio. Y como no accedió, fue a la PDI y lo entró a buscar en pleno recreo. O sea, para darte un ejemplo de cómo además el sistema no está funcionando tan bien. Entonces, este director de colegio tuvo que salir en pleno recreo. Bueno, finalmente se resolvió y ya está siendo el director de nuevo. ¿Y qué sucedió? Ese niño entró al colegio y no comulgaba justamente con el proyecto educativo que tenía este colegio, de exigencia, de disciplina, orden, uniforme, etcétera. Y ahí lo que sucede es que hay una desconexión entre la casa y el colegio. Y lo más importante, porque no podemos atribuirle todo la educación a los profesores. Los profesores, yo soy profesora, tienen muchísimas y cada vez más obligaciones. No se pueden hacer cargo de toda la educación de los niños. Necesitan a la casa, necesitan a los apoderados, necesitan a los papás que les ayude. Tiene que haber un hilo conductor, tiene que haber una continuidad de lo que se está enseñando en el colegio con la casa. Y si eso no comulga, y si eso no es una relación directa, no funciona bien. Entonces, lo que sucede es que ese niño... no tenía la misma disciplina que los demás, no tenía respeto por el colegio, no lo cuidaba tanto, etcétera. ¿Cómo? Sí, el resto de sus compañeros, que sí, desde un principio sus familias querían ese proyecto, claro, y que además lo hacen parte, como cualquier polera equipo, los que son de futbolistas y les gustan los equipos de fútbol, etcétera, defienden su equipo,
su camiseta.
¿Por qué? Porque la quieren, la saben, como la conocen, etcétera, la cuidan. Sí. Aquí, si no hay un conocimiento, una información de cómo es ese colegio, no lo van a cuidar tanto, al parecer.
Claro, eso es lo importante entender de este tema de la selección, porque siempre se habla como desde una perspectiva discriminatoria y tiene que ver más bien con que uno encaje. Si al final esto es como dejar a tus hijos en un lugar, implica que tú quieres que estén en ese lugar, quieres lo que ese lugar ofrece, y ese colegio busca en ti ese acompañamiento, y lo mismo en tu hijo. Yo creo que es clave considerar ese elemento. Bueno, este tema es tan entretenido, tan interesante, y yo, Tere, se nos va el tiempo, pero lamentablemente nos tenemos que ir a una pausa, pero te quería agradecer por haber estado con nosotros, dar la pelea que están dando, porque realmente la educación es un pilar fundamental para nuestra sociedad, para las futuras generaciones, y la verdad es que lo que hacen con Escuela Abierta es tremendamente necesario. Agradecerte el poder haber estado con nosotros, haberle explicado a la gente lo que está pasando en materia de educación, y bueno, desearles mucha suerte y que ojalá vayamos para arriba en este tema y se generen nuevas iniciativas para mejorar la educación escolar en nuestro país.
Así es, muchas gracias, Mara, y para los que quieran conectarse con nosotros, escribirnos y que nosotros vayamos a sus lugares, Escuelas Abiertas Chile, @EscuelasAbiertasChile, Instagram.
Eso, ya saben, Teresa Romero, directora ejecutiva de Escuelas Abiertas, ahí, @EscuelasAbiertasChile. Así que los pueden seguir también en las redes sociales. Muchas gracias, Tere, por haber estado con nosotros. Nosotros nos vamos a una breve pausa y volvemos con más Llegó la Hora.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1.
Imagina manejar tranquilo a cualquier lugar y a toda hora. Con el seguro de auto Consorcio, protege tu auto de robos, daños propios y de terceros, el que también incluye asistencia 24/7, chofer de reemplazo y más. En Consorcio tienes tu banco, tu seguro y la tranquilidad que necesitas para avanzar. Tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. Cotízalo 100% online en consorcio.cl. El riesgo descubierto por Consorcios Seguros Generales. Esta información representa un resumen de las coberturas y asistencias. Más información de las características, condiciones, límites y exclusiones de este seguro en consorcio.cl o en cmfchile.cl.
¿Listos para el paseo, niños?
Con el auto nuevo podemos ir donde queramos los fines de semana.
Con la asesoría que nos dieron en Salfa, compramos el auto perfecto.
Junto a ti en cada viaje. Estar ahí nos mueve. Salfa está presente con las mejores marcas de automóviles y atención personalizada, asegurando tu movilidad en cada etapa de la vida. De Arica a Punta Arenas, en el día a día de los chilenos. Salfa, soluciones de confianza.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
La Liebherr LTM 1300 6.3 de Multiservice Grúas es la solución perfecta para paisajes de alto tonelaje. Esta grúa de 6 ejes con capacidad de 300 toneladas y una pluma hidráulica de 90 metros redefine el diseño técnico y físico para superar los desafíos en ingeniería más exigentes. Ideal para proyectos de gran minería, su desempeño y precisión son incomparables. Conoce más sobre esta unidad y nuestro catálogo en Multiservice Grúas.
Noticia de último minuto. ¿Sabías que el Hotel Regal Pacific ha sido rankeado por Booking y TripAdvisor como el mejor hotel precio-calidad del sector oriente de Santiago? Sí, porque estamos en el Distrito Comercial de Las Condes, cerca de boutiques, restaurantes e instituciones financieras. Ideal para viajes de turismo y negocios. La mejor experiencia de un hotel 5 estrellas. Compruébalo tú mismo. Conoce nuestras promociones y reservas en regalpacific.cl o visítanos en Apoquindo 5680 Las Condes. Hotel Regal Pacific.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y la personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
Me contó un pajarito que muchas personas en Chile están estresadas y buscan cuidar su salud mental.
Para ello, Farmacia Fracción ofrece medicamentos accesibles y también alegría, junto a SQM, Caja Los Andes y Comedia Ticket.
Soy Ignacia López de SQM y trabajo por una mejor calidad de vida para las personas.
Y yo soy León Murillo de Comedia Ticket, creador de Risa Ticket, una iniciativa que te beneficia con un 50% de descuento exclusivo en show de comedia para afiliados Caja Los Andes.
Compra tus entradas en fracción.cl y conoce más en las redes sociales de SQM Litio.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
Busca centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar. Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
Agricultura en Santiago 92.1, en Concepción 88.1.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura y usted puede ser parte de esta conversación a través de nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, TikTok, arroba Llegó la Hora 921 y como siempre, síganos en nuestro canal de YouTube, arroba Llegó la Hora 921 para que puedan seguir nuestro programa, comentarnos también en la red de ahí, hacernos preguntas, pueden hacer hasta preguntas a los invitados. Y por supuesto nos pueden mandar un WhatsApp que vamos a estar escuchando al final del programa al más 569-5304-3903. Y como les prometí que vamos a seguir hablando de temas importantes que de repente se quedan más abajo en la agenda pública, está junto a nosotros ya amigo de la casa y amigo mío también, compañero de oficina. Está con nosotros Bastián Romero, economista, investigador de la Fundación para el Progreso. Bastián, bienvenido a Llevo la Hora.
Muchas gracias, Mara. Feliz de estar acá de vuelta.
Oye, Bastián, en economía siempre están pasando cosas. Acércate un poquito. Uh-huh. En economía siempre están pasando cosas y la verdad es que, bueno, vimos este fin de semana una videocolumna tuya muy interesante que hablaba sobre el empleo público. Muchas veces se habla sobre la tasa de desempleo, cómo está el empleo en Chile, en el fondo, hablando del empleo privado, y muchas veces vemos que esos números no andan bien, pero el Estado empieza a engordar y el empleo público empieza a subir. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué detectaste? ¿Qué dicen las cifras respecto a eso?
Claro, ¿cómo es la cosa? Si
¿cómo es la cosa?
El empleo se supone que está tan mal en Chile que está bajando la tasa de empleo. No tenemos los trabajadores suficientes, pero resulta que el Estado está creciendo, siguen habiendo más empleados, más funcionarios públicos. Bueno, yo hice la comparación, vi los números como ¿qué tal sería la tasa de empleo si es que dejáramos fuera a los funcionarios públicos? Si es que los ignoráramos. La tasa de empleo caería a tasas más rápidas que como cae en forma general, uh-huh. Es decir, incluyendo los funcionarios públicos. Y esto es porque el Estado está creciendo mucho, está aumentando rápidamente su contratación de empleados públicos y es una tendencia que ha venido creciendo desde hace mucho tiempo. De hecho, si comparamos los datos desde 2010, vemos que los funcionarios públicos del gobierno general, uh-huh. Es decir, los que incluyen municipalidades, gobierno central, todo eso, han subido 60% comparado con el empleo privado, que solo ha subido un 30%, de hecho un poquito menos de la mitad que los públicos. El empleo privado sigue siendo mucho más grande que el empleo público. Eso es en todos los países. Pero no podemos ignorar que el empleo público está subiendo demasiado rápido. El Estado está creciendo demasiado rápido. Y de hecho, si solo miramos el gobierno central, que son la presidencia y ministerios y otro tipo de organizaciones como adyacentes a los ministerios, se ha duplicado desde 2010 la cantidad de funcionarios públicos que trabajan ahí.
Se ha duplicado
desde 2010, o sea, en los últimos 14 años. Y uno podría decir, bueno, pero el país también ha crecido, tenemos más personas. Entonces, esto es como injusto, porque claro que van a haber más personas trabajando en el Estado si Chile tiene más trabajadores. Entonces tenemos que hacer la comparación, para hacerlo de forma más rigurosa, entre como qué tanto han crecido los funcionarios públicos en relación a los trabajadores chilenos, no a la población entera, así como porcentaje del empleo total. Pero en ese caso también han crecido de forma desproporcionada comparado con los privados. Han crecido un 60% desde 2010 en el gobierno central.
¡Ay, qué tremendo! Y en el fondo hablamos, cuando hablamos de este empleo, ¿dónde se ha podido identificar más o menos dónde más que las municipalidades? Hemos visto muchas, supimos que en Santiago, por ejemplo, se habían multiplicado bastante los empleos. Hablaste también que habían ciertas instituciones donde prácticamente dos tercios de los gastos eran en personal.
Sí.
¿Cómo? Me cuesta entender que en el fondo de una institución pública los recursos sean más hacia adentro de la institución que hacia el bienestar social que supuestamente debe entregar.
Sí, eso es extraño. Hay algunos programas estatales o algunas subsecretarías donde es como un poco más normal que se destine mucho de su presupuesto solo al pago de personal por la lógica de la subsecretaría, como por ejemplo la de Relaciones Exteriores. Perdón, la de Relaciones Internacionales, la SUBRAE. Y hay otras, como el Instituto Nacional de la Juventud, que no es normal que se pague tanto en funcionarios públicos que trabajan en ese instituto, porque no estamos contando con personas que quizás son con doctorados y que vienen de las mejores universidades, son funcionarios públicos comunes y corrientes. Y el Instituto Nacional de la Juventud no está de lo mejor evaluado, no es el instituto, la organización del gobierno que mejor le va tampoco. Y este programa del gobierno destina, como tú decías, dos tercios de su presupuesto a pagar personal. Eso es lo que dice en la propuesta de presupuesto 2025. Pero se está evaluando, se está discutiendo en la Cámara, pero hay varios de estos. También está el INDAP, Instituto Agropecuario, que destina, si no me equivoco, el 80%.
¿80%?
A pagos de personal.
Wow.
Por ahí.
Oye, Bastián, corrígeme si me equivoco, pero cuando uno piensa en el progreso de los países, en el desarrollo, en el crecimiento económico, en gran parte uno de los roles que podría tener el Estado dentro de eso sería la inversión en infraestructura, desarrollo, carretera, cosas que generan empleo, cosas que generan licitaciones, inversiones extranjeras, nacionales, etcétera. Pero cuando vemos cómo ha funcionado el gasto, es precisamente donde más ha aumentado, es en contrataciones versus en inversión en infraestructura. ¿Es tan así? ¿Cómo debiese ser la proporción para que el Estado colabore con ese crecimiento económico?
Sí, hay ciertas cosas en las que el Estado puede ayudar a que crezca la economía, además de entregar estabilidad al país y tener... Claro, no tener trabas, estabilidad, no cambiar las reglas del juego, tener una incertidumbre baja. El Estado también puede destinar un porcentaje de su gasto, y hay que ser bien claro aquí en que su gasto en realidad es su administración de la plata de todos nosotros que pagamos con impuestos, no es que el Estado saque plata de cualquier parte. Lo puede destinar a inversión. Una parte la destina a personal, a sus funcionarios, otra parte la destina a inversión. La inversión, en general, si nos vamos como muy hacia atrás, a los años 90, ha crecido la inversión pública, pero en los últimos años ha estado estancada y, de hecho, ha ido bajando un poco. En cambio, la remuneración a personal solo sube. No es que necesariamente sea donde más se gasta, pero si vemos la tendencia, vemos una tendencia clara de crecimiento. Y si ya nos comparamos con otros países, como por ejemplo, países que tienen estados mucho más grandes, como Noruega, Dinamarca, Suecia, si no me equivoco, ellos tienen estados mucho más grandes porque gastan mucho más como gasto público que Chile, y ellos destinan menos de su, una menor cantidad de su PIB o de su gasto total al pago de funcionarios. Es decir, hacen más con menos plata.
O sea, son más eficientes.
Son más eficientes.
Mira, qué interesante, porque siempre se hacen estas comparaciones. Bueno, pero que imagínate, estos países que son súper desarrollados tienen estados mucho más grandes. Pero claro, estados mucho más eficientes que no están llenándose de sueldo y de gente, y que en el fondo están invirtiendo en otro tipo de gasto público. Qué interesante. Oye, hay hartos temas, y precisamente ahí, como hablando de la inversión, quería preguntarte un poco a raíz de las declaraciones del presidente Boric, y también un poco se sumó hoy día el ministro Grau. El presidente dijo que los empresarios en Chile, los inversionistas en Chile, tenían un cierto pesimismo ideológico, fue la palabra que usó, el concepto que usó, y por eso no estaban invirtiendo. Un poco para entender, ¿cuáles son las motivaciones reales que tienen los empresarios y los inversionistas para emprender, y si evidentemente si hay algún tipo de sesgo ideológico que pueda entrar en la ecuación?
Claro, aquí lo que está haciendo el gobierno es tratar de instalar una cierta diferencia entre quienes estarían invirtiendo desde Chile, inversionistas chilenos versus inversionistas extranjeros, y que al parecer se motivan por distintas cosas. Pero eso no es así. Si los empresarios lo que buscan es hacer buenos negocios, buscan rentabilidad, buscan generar ganancia, buscan buscar proyectos y hacerlo rentable, tomar riesgo y hacerlo rentable de alguna u otra forma. El que los extranjeros estén invirtiendo en Chile no nos dice, no dice la historia completa. Puede ser muy bueno, genial, que entre plata a Chile, a nuestro negocio, que se creen empresas y que esas empresas después creen empleo. Pero si nosotros miramos el dato duro, que es la formación bruta de capital fijo, que es la inversión que se hace en Chile más la que llega desde el extranjero y se traduce en maquinaria, equipos, en cosas físicas, inversión tangible que se puede ver, se puede tocar, eso ha disminuido en los últimos años, viene en una clara tendencia a la baja, y las proyecciones que en 2024 va a caer, en 2025 se supone que va a remontar, pero hace tiempo que se viene diciendo el próximo año
va a remontar. Y las proyecciones no han andado muy buenas,
no por
criticar al ministro Marcel, pero sus proyecciones hasta ahora no han andado muy certera.
Exacto. Y eso es, hace mucho tiempo se viene diciendo que ya el próximo año sí va a estar mejor. No, el próximo año. Entonces, esa credibilidad un poco está como perdiéndose, porque no, la inversión no está respondiendo como se supone que debería responder, según lo que proyectan las cifras oficiales del gobierno.
Oye, y en ese sentido, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con los impuestos? Porque muchas veces no se mete en la ecuación, porque siempre estamos tratando de hacer reformas tributarias, que todos los economistas, especialistas dicen que entre más impuestos le cobre a las personas, o a las empresas en realidad, menos incentivos tienen para invertir, y sobre todo inversionistas extranjeros. ¿Existen diferencias entre las tasas que pagan las inversiones nacionales con las internacionales, extranjeras, cómo estamos a nivel comparativo en cuanto a los impuestos a las empresas, pensando en querer competirle a otros países con que los inversionistas lleguen para acá?
Sí, existen ciertos tipos de beneficios que algunos países pueden tener para que llegue la plata a Chile, pero el número que debemos mirar, y el que se le aplica a la mayoría de las empresas, es la tasa de impuesto corporativo, que en Chile es de un 27%. Eso es muy alto si lo comparamos con países que son más amigables con la inversión. Si vemos países asiáticos, ellos tienen tasas bajo el 20% a las utilidades de la empresa. Estados Unidos, los países ya desarrollados, que son más amigables con la inversión, pero que también tienen un Estado grande, que igual mete las manos, como Estados Unidos, los países europeos. En general, la OCDE también tiene una tasa en promedio de 23%. Estados Unidos un poco más alta, pero igual Chile le gana a todos esos países. Tiene tasas de impuesto corporativo mucho más parecidas a países africanos, muy poco amigables con la empresa, que a la OCDE, que es con quien nos deberíamos tratar de acercar.
Oye, y en ese sentido, ¿cuáles serían, como pensando en uno dice, ya, se vienen elecciones, se vienen un cambio de gobierno. ¿Qué, para fomentar el crecimiento, la inversión, cuáles son como las los principales elementos que tú crees que deberían estar en los planes de cualquier persona que quiera llegar a la presidencia o ser el próximo gobierno, con el objetivo de mejorar el nivel de crecimiento económico? Porque finalmente hemos visto que había un decrecimiento importante la tasa, un decrecimiento importante de la tasa de crecimiento económico en los últimos 10 años a raíz de distintas reformas o distintas maneras de lidiar con los impuestos, etcétera. ¿Cuál para ti serían como los principales elementos que deberían existir en un proyecto país que implique foco en el crecimiento económico?
Eso ya está calculado hace mucho tiempo. El crecimiento son dos cosas: trabajo más inversión. Y eso se le agrega a la productividad. Por un lado tenemos el trabajo. Necesitamos hacer que haya más trabajadores. Chile ya está muy atrasado en cumplir con las tasas de empleo y de fuerza laboral, de participación laboral que tenía antes de la pandemia. Que por cierto, como nuestra economía ya se estaba estancando, no eran tan ejemplares nuestras tasas antes de la pandemia, pero ahora son incluso peores, no se han recuperado a esos niveles. Entonces tenemos que ponerle más énfasis al trabajo. Hay varios grupos que están rezagados, como los jóvenes y los mayores de 50, 55 años. La forma de mejorar eso es flexibilizar el trabajo. Así se hace más fácil para las personas que tienen más difícil acceso al trabajo, como los mayores de 55 años. Difícil que una empresa quiera contratar a alguien mayor de 55 años que quizás no es tan productivo y le tiene que pagar el sueldo mínimo de 500.000 pesos, que es muy caro. Entonces quizás hay personas de más de 55 años que estarían dispuestas y felices de trabajar por menos del sueldo mínimo, y una empresa que sería feliz de contratarlos por eso. Pero en cambio, el sueldo mínimo crea como una ineficiencia en el mercado que no permite que dos entidades, la empresa y el trabajador, se pongan de acuerdo y trabajen, ¿sí? Claro. Intercambien bienes y servicios. Entonces, por un lado, tenemos que hacer menos rígido el mercado laboral para mejorar el trabajo.
Pero esa es una pelea tremendamente ideológica. Porque, claro, parece sentido común, y uno cuando ha podido ver, por ejemplo, el mercado laboral de Estados Unidos, que funcionan por horas, el pago, los sueldos son por horas también, permite, de hecho, bueno, a mí me tocó cuando yo vivía en Estados Unidos, poder uno ajustarse a los horarios disponibles que uno tenía, según el estilo de vida, según las necesidades también, y cuánto estaba dispuesto a trabajar para ganar cierta cantidad de plata. Y eso permitía bastante flexibilidad y negociación entre empleador y empleado. Pero pasa, hay una discusión ideológica en torno a que la flexibilidad laboral pasa a ser como precariedad laboral.
Sí, es que eso pasa cuando el mercado laboral es muy rígido, cuando cuando tiene un exceso de regulaciones, lo que menciono del sueldo mínimo, además el máximo de las horas que se pueden trabajar a la semana, que se redujo ahora de 45 a 44 horas y que se va a seguir reduciendo, y que más encima con el reglamento que se aplicó al respecto se hizo más difícil que los empresarios hicieran como la transición de las 45 a las 44 horas de forma más saludable para la empresa, porque ya no pueden dejar de trabajar ciertos minutos cada día para completar esa hora que menos que tienen que trabajar las personas. Pero por otro lado están las inversiones, también lo que hablábamos antes, el capital, una parte muy importante del crecimiento económico, una parte muy importante del PIB, y es también el que se usa para crear esas empresas que después crean empleos. Y para eso se necesita ser amigables con quienes invierten. Los inversionistas evalúan un país, ven, por un lado, cuál es la tasa de impuestos corporativos, que como dijimos, en Chile es muy alta en relación con otros países. Y por otro lado también ven la incertidumbre que tiene el país. Entonces, ellos no solo buscan cuál es el país que le ofrece el menor precio en cuanto a impuestos, sino que también ven cuál es el país que le ofrece más estabilidad, que no le va a cambiar la regla del juego, que no va a cambiar la constitución, que no. Necesitamos un país que mantenga una línea para que el inversionista se sienta seguro de poner la plata. Entonces, Chile no está haciendo ninguna de esas dos cosas. Por un lado, tiene una tasa de impuesto corporativo muy alta, y por otro lado, tiene una incertidumbre que solo sube y sube. Y no parece haber un interés por parte del gobierno de crear este ambiente de estabilidad para darle esta seguridad a los empresarios de que traigan la plata acá.
Bueno, qué interesante ir resolviendo algunas de las dudas en base a las polémicas que hemos tenido estos días de los alegatos del presidente, del ministro de Economía hacia los empresarios, para entender un poquito más el escenario. Queríamos agradecerte, Bastián Romero, economista y investigador de la Fundación para el Progreso, por haber estado con nosotros aquí en Llegó la Hora.
Muchas gracias a ti, Mara.
Bueno, nosotros nos vamos a una breve pausa y ya volvemos con más Llegó la Hora en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Temuco 103.9.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad, con presencia en todo tipo de rubro: bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security.
Imagina manejar tranquilo a cualquier lugar y a toda hora. Con el seguro de auto Consorcio, protege tu auto de robos, daños propios y de terceros, el que también incluye asistencia 24/7, chofer de reemplazo y más. En Consorcio tienes tu banco, tu seguro y la tranquilidad que necesitas para avanzar. Tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. Cotízalo 100% online en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcios Seguros Generales. Esta información representa un resumen de las coberturas y asistencias. Más información de las características, condiciones, límites y exclusiones de este seguro en consorcio.cl o en cmfchile.cl.
Si buscas ahorrar en tus marcas favoritas, ven a Patio Outlet. Si buscas grandes oportunidades para tu familia, ven a Patio Outlet. Y si buscas las mejores marcas mucho más cerca de ti, ven a Patio Outlet. Bienvenidos a Patio Outlet, la red de outlets más completa del país. Te esperamos en San Joaquín, Maipú, La Florida, Peñuelas y Temuco. Conoce mucho más en patiooutlet.cl.
Jinbaitai es el concepto japonés que describe la conexión instintiva entre un caballo y su jinete. Es la base de los diseños Mazda para generar una sinergia entre el conductor y su vehículo. Jinbaitai es lo que sientes al conducir un Mazda. Descúbrelo en Mazda Dumai, Bilbao 1184, o visita dumai.cl. Integrantes de la red de Ecocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
ANASAC presenta Impulsando un Mejor Futuro.
En la búsqueda de la excelencia en tu cultivo de avellano europeo, hay una verdad fundamental. Menos es más. Y esa verdad se llama Sumagic. Sumagic, el fitorregulador que transforma tu campo, utilizado para controlar el crecimiento vegetativo, permitiendo expresar un mayor potencial productivo en avellano europeo. Menos crecimiento primaveral, menos longitud de los internudos y tamaño de las hojas, lo que favorece más iluminación, más inducción floral y lo que todos buscamos, más rendimiento en las temporadas siguientes. Sumagic, la clave para alcanzar más producción en tu huerto. Sumagic, producto elaborado por Sumitomo Chemical y distribuido por ANASAC.
Fue ANASAC, impulsando un mejor futuro.
Con nuestros productos provenientes del árbol, podemos ayudar a capturar CO2 de la atmósfera, reemplazar el poliéster que termina en el desierto o evitar que toneladas de plástico lleguen al océano. Lo bueno de ser renovables es que con nuestros productos que nacen de la naturaleza, podemos ayudar a generar grandes cambios para las personas y el planeta. Arauco, renovables para una vida mejor.
Oye, Maca, ¿no crees que es tiempo de cambiar tu camioneta?
Sí, lo quiero hacer, pero tengo poco tiempo y he sabido de tanta estafa que me da miedo. Además, no sé por dónde empezar.
Muy fácil, pues. Yo vendí mi Jeep en Expo Autos. Me atendieron como rey, me asesoraron y en pocos días lo tenían vendido. Ah, y me pagaron al contado.
¿Y dónde está Expo Autos?
En Avenida El Rodeo Lo Barnechea.
¿Vamos para allá?
¡Pero feliz!
Expo Autos, 47 años de experiencia en el rubro automotriz. Miles de clientes avalan nuestro buen servicio y trayectoria. Visítanos en Avenida El Rodeo 13012 Lo Barnechea o en expoautos.cl.
Agricultura en Santiago 92.1, en Osorno 91.1.
en la agricultura, estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura y partimos saludando a quienes hacen posible nuestro programa. Porque si te preguntas cómo cosechan los ingredientes de tu comida favorita o cómo se conecta el crecimiento de un país de norte a sur, la respuesta es Salfa. Porque detrás de todo lo que nos mueve también está Salfa. Salfa, soluciones de confianza. Si estás buscando una marca experta en banco, seguro y rentas vitalicias, Consorcio cuenta con más de 100 años de experiencia para hacer tu vida más tranquila. Tu vida más Consorcio. ¿Quieres llevar tu experiencia de juego a otro nivel? En Latam Win tienes exclusividad, calidad y competencia, todo en un clic. Solo regístrate con el código Llegó la Hora todo junto y recibe 5,000 pesos para jugar sin depósito. Dale que en Latam Win sabes, apuestas y ganas. Porque empresas de seguridad muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctalos a través de su página web www.airesecurity.cl. Porque para defender tus ideas primero debes tenerlas. Accede a los mejores libros y al mejor precio en Librería Cultura y Política. Más información www.libreriaculpo.cl. Y compra el libro Aborto y Eutanasia, Dilemas sobre el Derecho a la Vida. Un texto didáctico con lenguaje sencillo, con respuestas brevísimas a varias de las preguntas más habituales que surgen en torno al aborto y eutanasia. Cómpralo en www.tiendarespublica.cl. Y nos tenemos que ir. Tenemos preguntas. No, ¿el productor dónde está? No, nos vamos, ya, se me fue el tiempo. Bueno, es que estuvo tan entretenido y me encanta cuando vienen aquí al estudio, porque podemos estrujar a nuestros invitados con temas tan interesantes como educación y economía, como fue el día de hoy. Bueno, agradecerles a todos la sintonía. Nosotros nos vemos mañana a las 19 horas, como todos los días aquí en Llegó la Hora. Un abrazo y que tengan buen día, y los dejo con esta nueva versión de Los Tres Mosqueteros, porque hay nuevos mosqueteros. Le damos la bienvenida a Rodolfo Carter, por supuesto. Ya, un abrazo, los dejo, que estén bien. Chao.
En Agricultura fue Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Entra a latamwin.online que te regala 5,000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo. Salfa, soluciones de confianza. Y Vinolia, una experiencia gastronómica y vinícola en pleno Vitacura. Haz tu reserva en vinolia.cl. Producción, Cristóbal Cortés.